10 por Radio La Red.
Bueno, voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que pasó en las últimas 24 horas. Le cuento brevemente la historia. Hay un oyente que nos decía, le decía a Novales, a ver, me explican un poquitito qué pasó. 8 de enero. Y fíjese lo que son las coincidencias, ¿no? La historia empieza un 8 de enero y termina un 1 del 8. 8 de enero, 8 del 1, 1 del 8. 1 de agosto. ¿Qué pasó el 8 de enero? El periodista Diego Cabot, después de 6 meses negociando una información con su fuente, logra que le entreguen una caja llena de cuadernos. Es una persona física, una persona. Le entrega una caja llena de cuadernos. Esos cuadernos tienen gran cantidad de cosas contadas. En la caja había documentación, facturas de una marroquinería del 11, fotos y una docena de videos. Ese era el contenido de la caja. No era solamente los cuadernos, los 8 o 10 cuadernos escritos por un tal Centeno, que primero era remisero y después se convirtió en un hombre de confianza, chofer del señor Barata, que era el 2 de debido. Y además, esa caja tenía los cuadernos de 10 años, escritos durante 10 años por el chofer. Para que usted tenga una idea, el primer cuaderno, el cuaderno número 1, tiene 900 y pico de asientos. 900 y pico de asientos. Día, hora, lugar, fecha, todo. Cabot, con 2 chicos que pertenecían al máster de periodismo del Diario de la Nación, empiezan a leer lo que estaba escrito. Cabot le dijo, miren chicos, podemos tener algo muy bueno o nada. Podría ser la historia de un gran narrador o lo que es, una historia real. Asumieron en un momento determinado, al mes, mes y medio, 2 meses, asumieron que lo que tenían entre manos los desbordaba. Tranquilamente podrían haber hecho una nota grande un domingo, pero la verdad era tanto el material que tenían que decidieron entregarlo a la justicia. Se lo entregaron al fiscal Stornelli, empezó a trabajar el doctor Bonadío, y a partir de ahí empezaron cruces telefónicos, personal de la Policía Federal investigando a cada uno de los nombrados en ese cuadernito, cosa que un periodista no puede hacer. Nosotros no podemos ni pinchar teléfonos, ni hacer cuestiones de espías, ni o sea, todo lo que maneja, todos los instrumentos que maneja el Estado a través de la justicia, un periodista no lo puede hacer. Menos mal que la justicia tiene todos los elementos. Y entonces empezaron a trabajar durante meses y meses hasta llegar al 1 de agosto. Cuando comenzaron, nos enterábamos que en la madrugada del 1 de agosto empezaban, había 34 allanamientos con muchos detenidos. Todavía va a haber más allanamientos y más detenidos. Centeno era un remisero que anotaba los mandados. Así arrancó, como todo remisero, anotan. Bueno, hoy es 2. Hoy 2 de agosto, jueves, fui a buscar al doctor Sin y lo llevé hasta la Casa Rosada. Hice tantos kilómetros, le cobré tanta plata. se hizo amigo del doctor Singh porque lo iba a buscar todos los días. Y entonces el doctor Singh, que tenía mucha confianza con el remisero, le dice, ¿me podés hacer un favor? Mira, mi mujer necesita que vayas a la farmacia y le compres un colirio y además un antibiótico. Entonces, no anotaba. El doctor Singh me pidió a las 7 de la mañana que vaya a la farmacia tal y compre tal cosa. Anotaba así. Así arrancó el primer cuaderno. Después, Bharata tuvo mucha confianza con este remisero y empezó a pedirle, ¿no querés ser mi chofer en el ministerio? Y después, obviamente, este señor se empezó a dar cuenta de que, en realidad, el auto que él manejaba del ministerio se transformó en un camión de caudales. Iban a buscar muchísimo dinero. Creo que me parece que en uno de los relatos él cuenta que fueron a buscar 40 millones de dólares. Una cosa impresionante. Llegó a tener este señor Centeno una flota de 7 autos que trabajaba full con el ministerio. O sea, Centeno también hizo guita porque Bharata le permitió, claro, tener los 7, creo que eran 7 u 8 autos trabajando a full para el ministerio. Hubo 37 allanamientos en las últimas horas, 15 detenciones. Armas de distintos calibres, municiones, 386.000 mangos en efectivo, 27.912 dólares, 11.525 euros, 35 celulares, 20 notebooks, 14 vehículos, varios de alta gama, 13 pendrive, 9 discos externos, 7 computadoras, 4 iPads, 3 tablets y 2 agendas. Más todos los cuadernos, los videos, o sea, pruebas hay a patadas, y todavía lo que falta es lo que declaren todos los detenidos. Porque una cosa es lo que pueda llegar a declarar un político, y otra cosa es un empresario que no está acostumbrado a la porquería de la cárcel, qué sé yo. Es distinto. Yo quiero ver si un Wagner, o un Ferreira, o un Valenti, el día que lo detengan, todavía está prófugo. Creo que está por Asia, no sé por dónde. Hay que ver si se la bancan. Ayer, por ejemplo, allanaron empresas como Techín, como Rollo, como la Corporación América de Hornequian. Y van a ir por más allanamientos a empresas muy importantes. Estamos hablando de los dueños de la Argentina, a ver si entienden. Porque no es solamente Devido, Bharata, el chofer, Aval Medina, su secretario privado. Acá hay pesos pesados de la economía, del empresariado argentino. Acá van a ir quizás a tocar la puerta a Roca. Hasta el momento hay 7 hombres de negocios tras las rejas, y son pesos pesados. Yo creo que es la primera vez en la historia de la República Argentina que 7 tipos o empresarios del más alto nivel de la República están presos. Hoy a la mañana los trasladaban como si fueran delincuentes comunes a estos coimeros. Hablo de Javier Sánchez Caballero, el ex gerente general de IEXA, la empresa de la familia Macri. Era manejado por el primo. En algún momento creo que Franco Macri manejaba bastante esa empresa. Está preso y hoy era trasladado Gerardo Ferreira, de la empresa Electroingeniería. Electroingeniería era un tallercito eléctrico chiquitito así, en Córdoba. Y ahora es una mega super empresa eléctrica en el país. Claro, de la mano de Néstor y Devido. El señor Ferreira estuvo preso junto con Zanini. Eran compañeritos de celda. Zanini y Ferreira eran arpianos, eran terroristas. Estuvieron presos. Pensar que Zanini estuvo a punto de ser el vicepresidente por 2 puntos. Por 2% de los votos, Zanini, ese delincuentón, no fue vicepresidente de este país. Bueno, Ferreira era su amigote. El de electroingeniería. Amigote de la cárcel, porque eran terroristas ambos. Jorge Neira está preso. Gerente de electroingeniería. Armando Lozón, presidente de Albanesi Constructora, debe ser una de las constructoras más importantes del país, Willy.
Sí, y está en el sector de electricidad también. ¿Mm?
Carlos Mundín, de la empresa BTU Sociedad Anónima, también una empresa enorme. Claudio Glassman, empresario del rubro inmobiliario. Y acaba de caer detenido, porque no se quería entregar, Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara de la Construcción. Falta todavía un tal Valenti, de la empresa IMSA. IMSA significa Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima. ¡Pescarmona! Un tipo de los empresarios más importantes que tiene este país. Ahora, aparentemente con unos antecedentes de corrupción, el señor Pescarmona, enormes. En la Argentina, en Venezuela, no sé si en Irán o en otros países más.
Brasil.
En Brasil. En
Malasia.
En Malasia, ahí está, en Malasia era. El señor Valenti, le dicen el gordo. El gordo Valenti está prófugo. Está prófugo. Me contaban que...